1, 2, 3, 4. Penúltima cultureta de...
No os emocionéis ya. Entonces no vamos a poder continuar y tenemos,
pero es
ya...
que, es que se me
tenemos que hacer el de esta semana y el de viernes de la semana que viene. Y luego ya podréis llorar lo que queráis. Sobre todo Amón, que está desde el primer minuto de la cultureta.
Temporada
2014.
1, episodio 1, 2014.
Se estrenaba ese viernes Interstellar, ¿no? Interstellar era el tema.
Sí, yo creo.
Y se acababa de estrenar, ¿cómo era? El Serial, el podcast. Ese. De eso hablamos, fíjate que... Ahora que todo el mundo dice, no, los podcasts, tal, los podcasts. Hace 5 años.
Serial tiene 5 años.
Serial tiene 5 años.
Hablamos de las...
Pues sí, parece que lo escuché ayer.
Bueno, igual es que lo escuchaste ayer. Amón acaba de descubrir Paquita Salas, entiéndeme, tampoco es de ayer.
Ese sí que es de ayer. Todavía no ha terminado
antes
la
de ayer,
temporada.
Antes
o sea,
de ayer.
La tercera la es última, ya, ¿no?
No, no, ya ha terminado, ya ha terminado.
Vale, pero hace muy poco, la tercera. ¿No? ¿Cuándo ha terminado? Hace muy poco.
Ya, pero la tercera...
Ha terminado el mismo día que lo pusieron.
Claro.
Porque como lo ponen todo. Cosa que está muy mal porque no nos deja comentar semana a semana, que yo soy partidaria de la serie de semana a semana.
Pero está muy bien el atracón. Yo estoy muy a favor del atracón.
No. Si sí, quieres sí. Te lo guarda y luego te lo pones.
Pero yo creo que hay una regla. Empieza a pensar que las series atracón son las series garrafón y que las series buenas son las que van de episodio en episodio.
Claro,
si os fijáis,
como vimos
Chernobyl, episodio en episodio.
Y Gentleman Jack todos los martes ahí esperando los
capítulos. Eso es porque no has visto. La
Roger Ailes, semana a semana y estás impaciente, sí. Hoy es lunes, la ponen, sí, no sé sí, qué.
Una sí, serie sí. Que le gusta a Carlos Bollero. Cada semana hace un artículo de Roger Ailes.
Claro, nah. Semana a semana.
Pero eso es como decir, sí, las de Netflix son las malas y las de HBO son las buenas. Porque pues Netflix claro, colga todas de golpe.
Vaya reón.
Buenos días, JF, ¿qué tal?
Oye, no. Por cierto, vaya reón de Netflix la factura, ¿eh?
Espera, que es que como JF...
Que no cosa, subió un 100%.
No. No os habéis dado cuenta, pero JF me acaba de recriminar de manera muy poco sutil que no le he dado los buenos días.
Solo a él. Pero es que hemos visto todos hablar.
No le he dado los buenos días a nadie, ahora que me doy cuenta.
Pero yo era el único que respetaba al principio.
Ya nos tenemos confianza. Yo creo que tampoco tenemos que andarnos
con protocolos. Como esto se acaba, va a ser una jaula de grillos.
No nos tenemos
ya el último espacio de la cultureta.
Sí, es verdad.
Dice lo que le da la gana.
Vamos a hacer una cultureta un poco ordenada, por favor. Rosa Belmonte, buenos días.
Buenos días.
Gracias por venir, doña Rosa.
Gracias por dejarme venir. Ahora bueno, no sé qué voy a hacer los viernes, salvo escribir.
Buenos días, don Guillermo.
Buenos días.
Altares, ¿qué tal?
Yo seré como un soldado de esos japoneses que quedaré en una isla.
Creyendo que todavía existe la cultureta.
Escondaré en algún lugar creyendo que todavía existe la cultureta, hablando en un micrófono ahí en el espacio.
Como el flaco del gordo y el flaco ahí haciendo
espacio
la...
interestelar, igual.
En Iwo Jima. Esa película es de hace unos cuantos años ya también. Es que ha pasado mucho tiempo desde que
empezamos. De todos,
sí. Me encanta esa película.
Don Sergio, buenos días.
Buenos días. Pues yo igual me monto un podcast de estos.
¿Ah, sí?
Sí, igual me monto un podcast.
Se dice podcast.
Como para comentar series y libros y cosas así.
Estaría bien para ti.
Sí, está bien, ¿no?
Eso es una originalidad.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Y la tiranía del guión.
A nadie se le ha pasado por la cabeza hacer algo parecido a eso, es verdad. ¿Y qué sería? Como grabado y cada uno se lo escucha cuando quiere.
Claro, se lo das al play y tal. Y entonces, nada, quedamos un grupo...
Como una serie de Netflix o de...
Quedamos un grupo de amigos, charlamos así un poco de lo que sea distendidamente y luego eso lo empaquetamos para internet y la gente se lo baja.
Pues es una idea magnífica esa.
No lo he hecho nadie. ¿Podrías llamarlo la cultureta?
Pues estoy pensando en ello. Sí, porque claro, no, así queda como una cosa cultural, pero a la vez informal.
No, llámalo podcast.
Lo que transmite.
Llámalo podcast, que ahora se lleva muchísimo eso, el podcast. ¿Y entonces de qué estáis hablando?
No,
de Paquita Salas.
De cómo pasa el tiempo.
Ah, de Paquita Salas.
No, de las series del atracón. Pero fíjate, tú has dado la clave. Dices, Bollero escribe un artículo cada semana. Si la echaran del tirón, escribiría un solo artículo. No tendría la necesidad de escribir toda la semana sobre esa serie. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que un artículo por serie ya está bien, no por capítulo.
No es cierto. Hay series que las cuelgan cada semana y que desmienten la tesis de Guillermo. La de la princesa española, esta es cada semana, ¿no?
Sí, yo.
Y es de lo peor que
de la princesa
española. Peor que se ha hecho
bueno,
nunca.
Eso es una cantidad de series ¿no? espantosas así en general.
Sí, y, todas.
Pero una que en el primer capítulo, Alicia Borrachero, que Isabel la Católica está llevando a su hija a casarse con el hermano de Enrique VIII, porque ya en principio se va a casar con el hermano. Y entonces van caminando porque vienen de Granada y entonces de pronto vienen unos moros y dice: espérate aquí. Y se va a luchar contra los moros vestida de Juana de Arco.
Eso,
o sea, pero con
qué bueno. Sí, sí.
Es muy bueno.
Y ella personalmente se lleva por delante a tres o cuatro... Sí,
pero es de estas que es tan mala que es buena, ¿o
exactamente,
no?
Exactamente, que te diviertes. Porque, por ejemplo, la de Reinas de José Luis Moreno...
Espantosa.
Era mala, pero no tenía ninguna gracia.
Esta es
y esta
tan
sí
mala
tiene gracia porque
gracia.
Es muy mala. Y es de esas que de pronto dice, como MacGyver, ¿cómo lo ven a los españoles?
Discrepo un poco de los guiños locales de que están haciendo las plataformas Netflix, por ejemplo, ¿no? Ah. Esta idea de...
Tampoco ahora, te gusta eso.
No me gustan dos cosas de Netflix. Una, la subida del precio. Que
la subida del alquiler, ¿no?
Porque no quiere la cosa, pasamos de 10 a 16.
Y eso que te han quitado series, además. O sea, dan menos y ahora y te cobran más.
Y no tienen Chernobyl, además.
Y la otra, terminando ya.
No, que esta obsesión de hacer guiños a la audiencia local, regional o patriótica conlleva a productos, yo creo que de no muy buena calidad.
Bueno, pero Paquita Salas lo hace muy bien.
No, además Paquita Salas no es de Netflix, así.
Sí,
Paquita Salas es buenísima.
Pero lo que hace con Yolanda Ramos, que se ha montado una especie de YouTube, se ha hecho youtuber para explicar cómo funcionan las redes sociales, tiene muchas gracias. Sí. Sí, algunos más que otros.
Pero hay mucho género local, ¿no? Para justificar tu relación con la audiencia del territorio, y yo creo que el estándar de calidad no siempre es muy alto.
Pero puesto que es inabarcable y tú eliges lo que quieres ver, con no ver lo malo o lo local.
Pero que pero no, ese, me, que no me saturen, bien, ¿no?
Es que ese ha sido.
Yo no veo La Casa
siempre,
de Papel.
Claro, ese ha sido siempre el espíritu de Netflix.
Es obligatorio, en cambio.
Yo no pienso ver La Casa de Papel, vamos.
Es una plataforma que crece a lo ancho y a lo bestia. Quiero decir, que meten un montón de contenidos y si buceas en las profundidades, en el Deep Netflix, en las profundidades, una cantidad de cacharrería y de basura. Sí, hay series brasileñas, hay morralla, hay una cosa.
Qué cosa más linda.
¿Verdad?
Pero yo me encuentro mucha de esa en la superficie también.
Estáis contentos.
Sí. No, yo tengo que
buscar mucha variedad porque hay mucha variedad. Cuando no hay variedad porque no hay variedad.
Hay una cosa
verdad,
muy divertida que
los...
es Norsemen, que pero es una serie de
el nihilismo amoniano.
Son como lo que hacemos en las sombras, ¿no?
Esa es buenísima.
Porque a Mon no le ha gustado nada en toda la temporada. O sea, no ha hablado
bien. Line of Duty le ha gustado.
Line of Duty. Y ha sido la semana pasada.
Sí.
Me encantó.
No, está en Netflix. En Netflix.
Pero tiene cuatro temporadas anteriores. O sea, todas las temporadas y la última está...
No, que yo soy abonado de Netflix.
Noticias para vosotros.
¿Quién te pregunta?
Por seguir con Netflix, pregunta a un oyente.
No, no sigamos.
No sigamos nada.
Hay dos noticias que quiero facilitar.
Estamos llamándola esta mañana. Por el nombre.
Claro. Una es que Rosa quiere hablar de Fleabag otra vez.
Esto ya es un gag.
Un running gag.
Señora se llama ¿cómo?
Bueno, ya sabes que podríamos hablar Phoebe, no solo de Fleabag, sino de Phoebe, que
Phoebe
es una de las.
Waller Bridge.
De las que tiene que ver con que la nueva 007 sea una mujer negra y muy fea. A mí lo que peor me parece que sea muy fea. O sea, no hay mujeres negras. O sea, no me fastidia.
Pero los feos tienen derecho
es
a la
que
vida.
Ya está en el guión del Bond 25. De la siguiente.
Vale,
de la
pero
siguiente
no, pero esa no es la noticia. Dice que la serie favorita de Rosa ha sido nominada a la categoría de serie de comedia.
Pero
categoría es que de los Emmy, perdón.
Son una serie de gente chiflada. O sea, ¿dónde está Gentleman Jack? ¿Y dónde está Kristin Baranski? O sea, que eso no es posible.
Ya, o sea, discrepas
pues
un poco en el
criterio.
Es que Juego de Tronos no ha dejado sitio a nada. Pero luego tiene como 800 nominaciones.
32.
Leí una cosa que para presentarte a los Emmy tienes que pagar. Y que entonces los actores de Juego de Tronos, o sea, HBO no presentó a todos. Por ejemplo, a la alta, ¿cómo se llama esta?
Brian.
Esa.
Brian de Tarth.
Esa, la que nombran caballera en el último episodio.
La alta.
Gwendolyn, no sé qué.
No, soy incapaz de acordarme de un solo nombre.
La alta.
Entonces, bueno, por ejemplo, ella no la presentó HBO, sino que pagó sus $225 ella misma y al final resulta que la han nominado.
Muy bien.
Y ocurrió lo mismo con la alta.
Yo por eso yo me presento.
¿Cómo se llama la mística esa que en un capítulo es joven y en otro es anciana?
La de rojo.
Esa también.
Melisandre.
La mística también tuvo que apoquinar. Y hay otro que tuvo que apoquinar.
Von Houten, me parece que
me suena la cara, que tampoco sé quién es. Que también.
El bajito. El bajito, ¿no? El bajito con barba.
Que hayan nominado al guapo significa que no han visto la serie.
Vaya.
Que hayan guapo, nominado al...
Sí, porque Kit Harington, desde luego, no es el mejor actor de la serie.
La rubia significa que no han visto un solo episodio de la serie.
Al final ganará el mango.
Un momento que JF se sabe el nombre del actor.
Pero Sofía Loren ganó un Oscar a...
Pero era maravillosa.
¿Pero el, vas, pero
era
vas,
mala actriz, pero era maravillosa.
Es maravillosa, el pero no es, como actriz.
El otro es lo que se llamaría en el colegio un paquete. Un paquete, tío.
El otro, para aclararlo.
Un es que no fardo. ¿Cómo se llama? Kit Harington.
No, pero tenemos el personaje, la alta, ¿cómo se llama? La de rojo, Jon Snow. El guapo. Eso. El grande,
nos falta el manco.
Marido de la de Goodfight.
Y la Khaleesi, la Khaleesi.
Bueno, este año es de los mejores que ha tenido como actriz. Sin llegar a gran cosa, pero es de los mejores
está
años.
Está nominada.
Sí.
De los mejores años
en este sentido.
De los años en los que mejor ha interpretado.
Eso quiero decir. O sea, tenían que haber nominado al dragón.
Sí, eso es lo que quería decir.
Sí que está bien, la verdad.
Está muy bien.
Pero la Khaleesi.
Sobre todo cuando se convierte en el B-52, ¿no?
Era nominado a Khal Drogo.
Va sobre Dresde.
Dragón atómico. Y bombardea. Bombardea con Google Maps todo el territorio, ¿eh?
Pues hasta aquí el repaso a las candidaturas de los Emmy de este año. Es un programa riguroso el nuestro y documentado. Ya lo sabes si todo sobre el guapo, la alta y la de rojo.
La de rojo.
¡Ah, Wikipedia!
Y luego, don Guillermo quería que... Ah, esto sí, que querías decir algo sobre Andrea Camilleri. Claro que contamos el
sí,
martes.
Sí, ya
murió.
Sí, ya serio. Sí, la verdad es que, o sea, nos podemos decir... o sea, es imposible ponerse ese lío con Camilleri porque yo creo que sobre todo nos ha dado muchísimas horas de lectura y muchísimas horas de risa. Realmente, cada vez que entraba en la comisaría de Bigata, estallas en carcajada con Catarella, el que escribía mal todos los nombres, el Facio que se conoce, que le da 2 horas de informe antes de cualquier cosa, o el pobre comisario Montalbano que siempre se encuentra con una montaña de expedientes que nunca ha firmado, ¿no? Y yo creo que lo que tiene Andrea Camilleri, o sea, tiene muchas cosas, digamos, bastante insólitas. Una de ellas es que empezó a escribir tardísimo, empezó a escribir a los 53 años y la serie Montalbano creo que la empezó todavía más tarde, a partir de los 60. El nombre está inspirado por Manuel Mózquez Montalbán, que era amigo suyo. Y luego es de estos escritores del territorio, que se da bastante en Sicilia, porque Leonardo Sias era igual, donde realmente él ambienta todas sus novelas en un pueblo imaginario, que es un poco de Porto Empedocle, y en general de toda la provincia de Ragusa, del sur de Sicilia. Y ahí recrea el universo. Realmente todo lo que ocurre en un espacio muy, muy pequeño. Y yo realmente recomiendo a todo el que no haya leído, o sea, realmente alguien que nunca haya leído una novela de Montalbano tiene una suerte inmensa, porque le quedan, creo que son, no sé, ya no me acuerdo si son 28 o 29 novelas por delante, maravillosas, donde se va a reír, son muy fáciles y muy agradables de leer, y a la vez plantean dilemas muy profundos, ¿no? Y son un retrato muy fresco y muy inteligente de la sociedad en la que vivía. Y luego tiene una cosa, que él se quedó ciego en los últimos años y siguió escribiendo mucho, tiene casi 100 libros y las dictaba. Y no se notaba, porque realmente toda su literatura tiene una cierta oralidad. De hecho, los que tienen la suerte de leerla en italiano, no sé si Rubén lo ha leído, sí, en italiano, no, sí. Creo que es una mezcla de dialecto siciliano con italiano muy, muy, muy divertida, ¿no? Entonces tiene esa profundidad de la oralidad. Y luego ya, por último, por ejemplo, una de las últimas, que no es de Montalbano, que a mí me gustó, es una que se llama La moneda de Akragas, que publica una editorial que se llama Topardo, donde empieza en Grecia, y es un soldado griego que pierde un saco de monedas, una bolsa con monedas, y acaba en la Italia que ven hacer el fascismo en los años 20. O sea, que realmente él cubre su territorio a lo largo de la historia.
Es que está universal.
Quería preguntarte una cosa, Rubén, una sobre lo que ha comentado Willy. Tú que has leído en italiano a Camilleri, porque yo la última vez que estuve en Roma, quien me publica los libros en Italia es Elerio, que es la editorial que sostiene Camilleri, que es la editorial siciliana.
Ha vendido millones de ejemplares.
La editorial vive de ello, y además estaban de luto esta semana, pero totalmente desconsolados, ¿no? Y la última vez que estuve hablando con editores y con amigos italianos, que me decían que no entienden el éxito internacional de Camilleri, porque creen que es intraducible. Dice, es que escribe en un siciliano. Sí. Dice, yo creo que en la traducción se tiene que perder todo, absolutamente todo el humor se tiene que perder, ¿no? Yo no sé si tú crees que se pierde.
Creo que es así, además creo que Camilleri crea un dialecto propio, porque igual que construye una ciudad imaginaria, construye un idioma que obviamente viene del siciliano, pero del que él ha creado muchos neologismos. Y por eso, traducido, queda muy disminuido, y eso no le no ha sido un problema ni un obstáculo para la universalidad que menciona Willy, que tiene que ver con la propia idea de la cultura grecolatina, yo diría que griega. Él vivía cerca de Agrigento,
sí, donde el Valle de los Templos.
Y está es la huella griega. Por eso esta universalidad y esta concepción del Mediterráneo nos resulta luego tan familiar, superando esta barrera del idioma, que yo creo que la traducción es evidentísima. Y creo que además Camilleri tiene esos rasgos relacionados con toda la filosofía presocrática. Tiene cosas de estoico en su forma de vivir, de epicúreo en la forma de contemplar los placeres. Y después yo tuve la ocasión de entrevistarlo cuando vivía en Roma, en un garaje lleno de libros donde tenía un Volkswagen Escarabajo, y era por completo escéptico a su propio éxito. Le llegó muy tarde, como dice Guillermo, el hábito de escribir, pero le llegó muy tarde también su popularidad, y empezó a tenerla cuando tenía más de 60, casi 70 años. Y era tan escéptico con su propio éxito que le gustaban hasta las ediciones piratas de Celerio, que había muchas, cuando se pirateaban libros. Ahora no se piratean porque ni siquiera se leen, ¿no? Pero en esa época de esplendor publicitario y de esplendor comercial, Camilleri se jactaba de que le hicieran libros piratas.
5 minutos, estamos en las 11 y contamos las noticias, y a la vuelta continuamos con la cultureta de esta de la luna. No vamos a volver a hablar, ya os lo aviso. Ahora seguimos.
Buenos días. Quería comentar un tema sobre el tema de la luna, que es una gran mentira. Si os dais cuenta en las fotos, cuando aparece Armstrong a lo lejos la Tierra, se ve como si estuvieras mirando la luna desde la Tierra, muy pequeñita, cuando es 40 veces más grande que la luna, y se tendría que ver exactamente 40 veces más grande. Sin embargo, se ve muy pequeñita. Es un fallo muy grande, como que es mentira. Gracias.
Habíamos quedado en que no íbamos a decir ya ni media palabra más sobre la luna, me parece a mí. Y menos aún sobre las teorías estas conspiranoicas.
No, pero tiene razón el oyente, ¿eh? Tiene razón, porque además no solo se ve redonda como la luna, sino que se ve redonda, cuando todo el mundo sabe que es plana. Claro. Debería verse un disco. La Tierra debería verse un disco.
Yo soy de creerme lo de la luna, igual que soy de creerme lo de que Sara Montiel estuvo liada con Severo Ochoa. O sea, ¿por qué no te va a liar con Sara Montiel en los años 50? O sea, es que es una cosa de loco.
Pero recordemos que
he decidido creer.
Respecto a las dudas, ayer la diputada del PSOE de Castellón, Susana Ros,
qué graciosa,
negaba que hubiera pisado la luna.
Pero no, ella misma. Por escrito en un blog, o sí, sea que no es.
Y lo mejor es su argumento.
Es el mensaje de la diputada que ha grabado gentilmente para este programa la computadora del Apolo 11.
50 años. Yo soy de las que piensa que el hombre no llegó a la luna. Después de 50 años no hemos vuelto a ir. Sospechoso.
Bueno, después ha explicado la diputada que era una broma, que ella cree que se ha malinterpretado. Ella estaba haciendo la broma de que yo no fui y no he vuelto a ir.
Ha sido el community manager de verano.
Sí, claro.
Bueno, ahora Trump ha dicho que van a volver a la luna e ir a Marte.
En todo caso, si usted se encuentra, por ejemplo, con Buzz Aldrin, tenga cuidado de preguntarle, pero ¿realmente es verdad que fue usted a la luna? Porque le puede... puede que no le siente bien. Esto ocurrió en el año 2002 con un conspiranoico un poco pelma. No, te atreves a jurar por la Biblia que pisaste la luna.
Okay, well, you can put on your shoulder, don't be shy. You're the one who said you walked on the moon when you didn't.
Calling the kettle por black, la luna, if pero no lo hice.
Saying I misrepresented myself.
Away from me.
You're a coward and a liar and a thief.
Y este que el sonido es el puño de Aldrin. Sí. Es el sonido que hemos escuchado soltándole un sopapo a este individuo.
Sí, yo no estoy a favor de la violencia, pero...
En este caso,
sí.
Yo sí estoy a favor de la violencia, pero vamos, en este caso más.
Bueno, habíamos dicho que no íbamos a hablar de la luna, es que yo creo que sobre la luna ya está todo dicho. Es verdad que la semana pasada Rosa quería hablar de la luna y llegó a mencionarlo en una de sus intervenciones que vamos a recordar a continuación. Atención.
Una historia que cuenta Kiki de Montparnasse, que con Picavia, que se metió al agua y no quería pagar por bañarse en una playa privada, y entonces se tiró a las aguas del Carlton y se tragó una mierda que había flotado. Por lo menos se le metió en la boca y desde entonces le llamaban come mierda.
Es verdad que al principio conté
un
la
libro
historia
de
mal
500 páginas.
Que había sido Picavia, pero había sido Manrey.
La metacultureta.
Luego lo corregí, ¿eh?
Y entonces, sí, ¿tenéis algún interés en retomar el
Hombre,
tema
que
de la
una? Hay una cosa muy también muy dicha de la escatología. Y es verdad que es un problema que no está solucionado del todo. Es decir, las deposiciones y todo ese tipo de cosas en las naves espaciales no está
resuelto, ¿no?
Eso no.
No está resuelto, porque claro, cuando nosotros... No en el caso del Apolo y de misiones tan cortas, pero claro, nosotros estamos acostumbrados a ver en la televisión y en el cine que la gente vive en el espacio con gravedad, pero en realidad la gente que va al espacio no tiene gravedad, sí tiene gravedad, o sea, no tiene gravedad. Quiero decir, sí.
¿Sí, bueno, o flota?
Que no,
a ver, sí
que
o no.
Y flota.
Es una de las dos, A o B.
Y flota todo, es decir, tú no puedes eructar en el espacio porque vomitas, es decir, porque todo está así como flotando dentro del cuerpo. Y una de las cosas que no se ha solucionado es esa. Entonces, en 2010... Se pusieron a disposición del público las grabaciones del año 69 del Apolo 10, y entonces Thomas Stafford, que era el comandante de la nave, dijo, dame una servilleta ahora mismo, que hay un zurullo volando.
Y ninguno reconoció que era suyo, además todos dijeron como silbando hacia el otro lado.
Parece que ahora mismo, es decir, aunque no se ha solucionado y al principio se siguen usando los pañales, es decir, los pañales, eso porque si están 10 horas en el lanzamiento... Los pañales son evidente que tienes que ponértelo. Por eso aquella historia tan divertida del año pasado o hace unos años de un astronauta que fue en coche 1000 kilómetros de Houston a Orlando para matar a la novia de su amante.
¿Has dicho divertida?
Era divertida. O sea, la noticia era astronauta, pañales, 1000 kilómetros, voy a matar a la novia del que...
Igual ahí se acababa lo divertido.
Entonces, o sea, humor negro.
Claro, pero que se puso los pañales de Houston a Orlando, que son ciudades muy astronáuticas, pero vamos, que no era. Y entonces, ahora mismo hay retretes succionadores. Uh-huh. Entonces, hay uno para sí, pipí, que tiene una manguera.
Y sí, otro luego ya.
Tiene una manguera y el otro tiene una especie de bolsas que se sellan. Sí. Uh-huh. Y entonces, uh-huh, lo que también tiene el otro,
por mí,
el otro momento es que tiene una especie de candados o cinchas para atarte los muslos, porque si no sales volando. Entonces, lo que pasa
pero
es que
¿tú te acuerdas, Rosa, que en The Big Bang Theory uno de los argumentos era que el ingeniero estaba con un proyecto de la NASA para hacer un váter para la
pero
NASA?
Es que eso se hizo público.
Y que lo probaba con el pastel de su madre, porque decía, tiene la consistencia de las heces de un astronauta ruso, con su dieta de rusa, dice. Con su dieta de...
Pero es que se hizo un concurso público de ideas para solucionar este problema. Entonces, El caso del pipí es con una manguera y luego eso se recicla y se convierte en agua potable.
Pero no lo vas a dejar
lo otro tirado. No, lo otro se echa al espacio como Sigourney Weaver echaba al alien. Es decir, pero el problema es que hay muchas averías, mucho más en las mangueras que en el otro. Pero claro, cuando se produce la avería en el otro, se producen muchos problemas.
Sí, entonces, se mete todo
este
para
es un
adentro.
Problema que no está solucionado en el espacio. Y a mí me preocupa mucho. Entra.
La problemática, ¿no?
Este ha sido nuestro homenaje a los astronautas de las misiones Apolo.
Yo no quiero ir al espacio. Y luego otra cosa muy divertida.
Tú no quieres ir al espacio.
Yo no quiero ir al espacio.
Tampoco tienes posibilidades, ¿eh? Lo digo para que no te
frustres. Oye, que ahí ya va a haber turistas, ¿no?
Hombre, pero tú imagínate el precio. Toda tu vida preparándote para ir a la Estación Espacial Internacional, para ser el sueño de tu vida y tal, y luego aquello está lleno de mierda por todas partes.
Claro, claro.
Es horrible.
No hay no sé cuántas toneladas de chatarra espacial. Es uno de los principales problemas del espacio.
Hay lo de las chatarras muy gracioso, porque otra cosa divertida de la Luna que no hemos tratado mucho, aunque sí se ha hablado algo, es que cuando
viene... Qué raro que no hayamos tratado el zurullo volante.
Es cuando viene, en octubre vienen los tres astronautas a España, ¿no? Y van al Maspalomas Oasis, que se acababa...
Octubre del 69
vinieron. Octubre del 69, o sea, eso fue en julio del 69 y en octubre vienen a España. Y entonces van al Maspalomas Oasis, están allí con 50 personas, con un sequito de 50 personas, y una de las cosas que les regalan es un Apolo hecho de chatarras, que me acuerdo por eso. Y es muy divertida la visita a España con los toreros. Y la actualidad española pone la portada con los tres vestidos de toreros, que nunca se llegaron a vestir de toreros, pero Bienvenida el Viti y Paco Camino les llevaron trajes de toreros.
Te voy a ofrecer a continuación este pasaje del Nodo del año 1969, que reproduce justo este momento que está recordando Rosa, de bonito homenaje a los astronautas.
Tras unas frases de salutación dirigidas a todos los españoles y contestar a las preguntas que les formularon los periodistas, los tres héroes de la hazaña espacial del Apolo 11 se dirigieron a la capital de España. Al día siguiente, en el Palacio de El Pardo, Armstrong, Aldrin y Collins fueron presentados a su excelencia el jefe del Estado por Mr. Robert Hill, embajador de los Estados Unidos en nuestra patria. El generalísimo Franco saludó cordialmente a los tres astronautas y conversó con ellos durante unos minutos. Como nota simpática de la jornada, merece la pena destacar el cordial acto promovido por un semanario nacional consistente en el ofrecimiento a los tres astronautas de tres trajes de toreros por otros tantos diestros españoles: Antonio Bienvenida, Santiago Martín, el Viti y Paco Camino. Armstrong, Aldrin y Collins, que tuvieron que lidiar con los cuernos de la luna, se convirtieron así, simbólicamente, en los tres primeros espadas de nuestro satélite.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Esto, mira, es digno de Onda Rueda.
¡Qué bien hilado todo!
Mira la actualidad española y los vistió de toreros. Y además decía eso, con buen humor, deseamos una feliz estancia en España a los tres primeros espadas.
Pero tú fíjate qué ingrata, qué ingrato es todo. Tú eres los tres héroes, los que han llegado a la luna. Dice, y ahora ya todo bien. Y cuando llegas, tu premio es ir a ver a Franco. O sea, tu premio es por haber hecho.
Primero fueron a ver a Franco y luego fueron a la zarzuela a ver a los príncipes de España.
Pues mejor.
Que ya estaba designado.
¿Y fueron vestidos de toreros o fueron vestidos de civiles?
No, porque lo de los toreros fue en un hotel de Madrid. O sea, de ahí fueron a Puerta de Hierro y entonces hicieron una caravana de esas paseándose por todo Madrid con el coche descubierto y luego ya fue lo de
confirmaron, Rosa, qué bonita es España desde la nave, ¿no?
Claro.
Como se les atribuye...
¿Cómo se ven las ventas?
Pero en Canarias comieron papas arrugas. Y tortilla y paella.
No, Amón se refiere a un recorte que encontramos el otro día del diario ABC, me parece que era. Que narraba el viaje a la luna, el día siguiente del despegue. Y era un recuadro que decía, Armstrong, :, España es maravillosa, :. Y decía la información, en sus conversaciones con el centro de control de Houston, el comandante Armstrong contempló España desde la altura y dijo que era un lugar maravilloso, estupendo. Entonces estuvimos buscando en la transcripción auténtica de las conversaciones dónde salía eso.
Sí, por eso.
En realidad no salía en ningún sitio. Todo lo que encontramos es a Aldrin diciendo, estamos sobrevolando el Mediterráneo.
Bueno, España.
La península española es menos verde que las islas británicas.
Esa
es la frase.
Bueno, sí es verdad que cuando España hacen toda la... Lo que sí era bonito era Cabo Cañaveral. Es decir, cuando hacen la información desde España del lanzamiento... que la llegada fue el 21 de julio, pues el 16 llamaron a Oriana Fallaci, que era una de las 3.200 periodistas como Raúl del Pozo, que estaba allí, y entonces la Gaceta Ilustrada la llama y dice ella misma, tengo ante mí frente a la tribuna desde la que telefoneo el cohete iluminado por 30 reflectores y es uno de los espectáculos más bellos que jamás haya visto.
Es que respecto a la reconstrucción de las conversaciones en Movistar, en la cadena amiga, hay un documental que reconstruye todas las conversaciones y lo recrea
pero solo
con
he visto
actores.
Un capítulo, ¿verdad?
Sí.
Solo hay uno
solo hay uno.
Sí, yo
lo vi. Lo cuelgan de uno en uno.
Y van a...
Entonces, 8 días del Apolo.
¿Sí? Recurren a las grabaciones originales.
Sí, está muy
y luego
bien.
La plantean con actores. Pero se atienen siempre.
Sí, sí, los
originales.
Aparte de
que utilizan imágenes de archivo.
No se lo tome a mal, creo que es de la BBC. El
BBC,
pero
sí.
Pero es un poco una copia de lo que hicimos nosotros.
Sí. Sí. Con la peculiaridad de que ellos lo estrenaron en el año pasado.
Sí. Que lo hacen en inglés.
Oye,
pero ya sabían que...
Pero sí, porque es del año pasado, pero...
Es lo que es una copia, ¿no?
Sí, una copia clarísima, preventiva. Además lo dicen, esto es una copia preventiva.
Lo hacen en inglés para disimular, pero es
un...
En el cine hay uno muy bueno sobre del CNN Films, sobre el viaje. Es estupendo, es decir, cómo está hecho el montaje y todo. Y luego está De la Tierra a la Luna, que la cité la semana pasada, porque, bueno, la pone Movistar, que no es gran cosa. pero es una curiosidad.
Pero la novela está muy bien. Hombre. La novela es maravillosa.
Pero bueno, lo alucinante es que Julio Verne señala el lanzamiento en Tampa, Florida.
Tampa, y no solo eso, calcula la duración del viaje, sí. y lo calcula en 4 días y 1 hora, es decir, acierta casi lo clava, es alucinante.
¿Lo de Florida
lo de Florida con un cañón, eso sí, lo mandan con un cañón, que ahí yo creo que hay un poco de desnobismo y superioridad moral francesa, porque retrata al final, es verdad que son los americanos los que llevan a la luna, pero los trata como un palurdos, como en plan de, dice, hay un señor que tiene una fábrica de cañones, y dice, ¿y por qué no hago un cañón tan grande que pueda llegar hasta la luna? ¿No?
Sí, lo dice además.
Es así. Es cita textual del libro. Lo dice así. Y entonces montan este cañón para disparar a la luna, para intentar matar a la luna, que es lo que hacen entre la Tierra a la luna.
Sí,
y
la disparan, es, una, sí, eso
es maravilloso. 1865.
Mira, claro, ese otro recorte del periódico de Rosa, pero del año 69. Cuando dice todos los enviados especiales de la prensa española enviaban crónicas en las que el protagonista siempre era el enviado especial. Y decía, he conseguido hablar con gente muy importante aquí en Houston y me comento. Y este era Masip, que decía, le he hecho a un alto cargo de la NASA las preguntas fundamentales de la misión, que son las que interesan a nuestros lectores. Y la primera de las preguntas era, ¿es posible que el motor del módulo lunar no funcione y entonces no puedan abandonar nunca la Luna? Y decía el de la NASA, pues hombre, como posible es, la verdad es que hemos intentado evitar en todo posible el riesgo, pero posible sí es, pero no va a pasar. La siguiente pregunta era esta que os traslado. Dice, ¿qué recurso quedaría entonces a los astronautas? ¿El suicidio? ¿Se ha pensado en semejante hipótesis? Y le dice el de la NASA, no, pero si realmente, ante una crisis desesperada, quisieran poner fin a sus vidas, podrían hacerlo de una manera casi instantánea. Solo tendrían que apretar un botón, expulsar el aire de su vehículo lunar. Sin sus trajes espaciales, el vacío los mataría casi instantáneamente. O tomarse unas tabletas que llevan para dormirse hasta el momento en el que se les termine el oxígeno de la cabina.
Es mejor con tabletas.
Mejor tabletas, yo sí.
A raíz de la pregunta del periodista el enviado especial de tu periódico,
acierta.
Se explicó cómo podían haberse suicidado los astronautas.
Si eso, yo prefiero las tabletas todas en la cabina, ocurre en el primer viaje lunar serio.
Sí. En el cohete de Tintín.
De eso hablamos a la vuelta de esta pausa.
Más de uno en Onda Cero.
Hola, buenos días, Asunto Luna. Yo le dije a mi marido, tienes que escuchar la retransmisión que van a hacer de la llegada del hombre a la luna. Y por la noche le pregunto, digo, ¿qué tal? Digo, ¿te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? Y te ha faltado un poquito de realismo. Digo, hombre, pues para realismo solo faltaba la nave espacial al lado de la ventana. Digo, anda, ¿qué?
Asunto, llegamos a la luna. Bueno, llegaron los americanos. Sí, y además lo demuestra un documental algo conspiranoide, muy recomendable para todo conspiranoico. Se llama El lado oscuro de la luna. Es de hace unos años. Ahí demuestra que si llegamos, lo que contaron los espías rusos, la actitud de Nixon, qué pasó con Kubrick, etcétera. Es recomendable. Un abrazo.
No hemos leído nunca nada de este escritor, de Camilleri. ¿Podéis aconsejar por cuál debemos empezar? ¿Podéis dar un título? Gracias.
Oye, habéis hablado de las nominaciones de Juego de Tronos, pero mi pregunta es, ¿Chernobyl la han nominado a algo? Porque en caso contrario eso sería pecado mortal. Gracias.
En las nominaciones de los Emmy.
Hombre, ¿no? Claro que Chernobyl tiene un montón de nominaciones.
Del guapo de
y lo normal es que gane Jared Harris.
¿Que alguna recomendación para iniciarse con Camilleri? Esto para, eso para don Guillermo, ¿no?
Sí, estoy buscando porque creo que el primero es La forma del agua. O sea, los Montalbano, se puede leer por separado, realmente se puede pillar un Montalbano y leerse, pero ese sería un poco una pena porque sí, poco a poco los personajes van creciendo y bueno, les vas acompañando. Estaba mirando porque creo que el primero se llama La
forma del agua.
La forma del agua, yo creo que es el primero. Pero
claro, en Camilleri estamos hablando de una obra de 50, 60 títulos, ¿no?
Son 28 Camilleri. Sí, Camilleri, mira, el primero es La forma del agua, el segundo El perro de terracota y el tercero El ladrón de meriendas y el cuarto La voz del violín. Mi favorito es El ladrón de meriendas, que es una historia relacionada con la inmigración y creo que es de las mejores novelas policíacas que he leído nunca. De todos modos, creo que Salamandra publicó un tomo con los 4 primeros. Sí. O sea, se pueden comprar en un solo tomo. Y luego hay uno que se llama La medianoche de Montalbano, que son una serie de cuentos que también es una buena introducción, porque son relatos bastante breves. Y luego de fuera de
de Montalbano hay uno que creo que se llama La construcción del teléfono o la línea de teléfono, algo así, que es divertidísimo, que es cuando llega el teléfono a Bigata. Y como decía, me gusta muchísimo el de La moneda de Acracas, que es un libro de este año. Pero vamos, cualquiera realmente.
Hay un libro que es muy interesante, que no tiene que ver con Montalbano y que tiene que ver con sus recuerdos de lo que le supuso conocer a Pirandello, que se llama La biografía del hijo cambiado, porque Pirandello tuvo siempre la sospecha de que no era hijo de sus padres, en la medida en que en aquella época había niños que desaparecían, que los cambiaban, y el problema de identidad, que es el problema nuclear de toda la obra de Pirandello, proviene de la impresión de que él no era hijo de sus padres. Y Camilleri de niño conoció a Pirandello, que era una celebridad mundial ya entonces, y no digamos en la Sicilia que ellos frecuentaban, y en Puerto Empedocle. Y le marcó muchísimo la figura, la personalidad y la obra de Pirandello, dentro de que obviamente Camilleri no tiene mucho que ver con ella, pero sí lo que es el influjo de un personaje en el ámbito familiar, porque Camilleri era vecino y lo conoció en su elegancia, en su gloria, en su fama. Porque hay una, como sabes, Sergio y Willy también, hay una Sicilia muy cultivada. Tenemos la percepción de la Sicilia inculta, abandonada, pero más allá, obviamente, de todas sus raíces culturales, tiene un mercado editorial y una categoría cultural extraordinaria, ¿no?
Bueno, Celerio es muy un orgulloso siciliano, que además él es un normando total, porque es muy pelirrojo.
Antonio Celerio, que es el hijo de la fundadora, y que es un noble siciliano, y que vive en un palazzo en Palermo.
Y el propio personaje del príncipe de Salina, del Gato Pardo, es un hombre... Precisamente, un astrónomo.
Y son muy orgullosos los sicilianos. Es verdad que tienen... Celerio, por ejemplo, siempre lleva a Sicilia, Palermo en la portada de los libros. Siempre reivindican mucho que son de Sicilia. A pesar de que es verdad que la editorial está repartida por toda Italia y funciona en toda Italia, pero no han abandonado nunca sus raíces sicilianas.
La concesión del teléfono, el que decía que es un libro tronchante cuando llega a finales del siglo XIX el teléfono a Bigata.
Vamos a hablar de la conspiración lunar, entonces. La conspiración lunar, que en realidad la verdadera historia ya dice que Armstrong no fue ni de lejos el primero en llegar a la Luna, que antes de él lo había hecho...
Los vikingos.
Lo había hecho un periodista acompañado de un perro.
Ahora empieza a descender por los escalones del cohete. Me quedan 3, 2, 1...
Este es el doblador de Tintín.
Viene a reunirse conmigo.
Transmitiendo como pisa la... Año 1950, o sea, fue 19 años antes de Neil Armstrong. Y el TVO lo tiene seguro Guillermo en su casa.
Sí, tengo además una edición muy bonita, que es la edición de cómo se publicó por entregas, porque Tintín se publicaba por entregas. De hecho, Viaje a la Luna se publicó entre el año 1950 y el año 53, y tengo una edición preciosa que era exactamente cómo iba saliendo, como las series semana a semana, ¿no? Y es verdad que no me acuerdo de ningún personaje de Juego de Tronos, pero soy capaz de decir cómo se llama el cohete blanco y rojo, el cohete del Atlético de Madrid de Tintín. Que es XFLR6. Luego tenía otro nombre. Sí, realmente lo que es extraordinario de Tintín en la Luna es que Hergé hiciese un enfoque realista, ¿no? Porque siempre los viajes espaciales se habían tratado como ciencia ficción, y lo que cambia, y es un poco la genialidad de Hergé, es que Hergé lo trata como un viaje lunar real, bueno, real, con sus cosas, ¿no?
Con el whisky
lo trata como un viaje lunar real de dos países que se están peleando por ver quién llega primero a la Luna en un ambiente de Guerra Fría, porque no hay que olvidar que el viaje a la Luna es también un asunto de la Guerra Fría, ¿no? De quién llega primero al espacio, y por eso se planta aquella bandera que se mueve o que no se mueve rápidamente. Entonces, Hergé se documentó muchísimo, estudió la energía atómica, que entonces era una cosa muy nueva, estudió el funcionamiento de los cohetes, y luego, bueno, todo el episodio es un spoiler, todo el episodio final del oxígeno. Y luego, como decía JF, es gracioso porque es un TVO que he leído ahora, es políticamente incorrecto, por ejemplo. Y luego algunas cosas, lo que hemos escuchado forma parte de la versión de dibujos animados, algunas cosas se cambiaron. Por ejemplo, el Capitán Haddock, su única obsesión era meter botellas de whisky que le prohibían. Y entonces se pilla una borrachera tremenda y acaba saliendo a la luna completamente borracho. Y eso en la versión de en la versión de dibujos animados se lo cambiaron y lo que intenta meter, creo que fue libros.
Café.
Lo que intenta meter es café.
Porque él mete el whisky en un libro.
Mete el whisky en un libro y entonces lo que mete es café. Y luego hay otra parte que es, efectivamente, se van quedando sin oxígeno y hay un personaje que se suicida para salvar a los demás. Y eso es en la versión publicada por Entrega.
Frank Wolf.
Y, claro, y cuando se publica como álbum, lo cambian, porque la Iglesia Católica
belga
le monta un pollo a Arge, entonces lo cambian, entonces el tipo lo que sabe es hacer una misión de la que tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Pero
¿eso
cambian
no es lo mismo
el
que hace
suicidio?
¿Josh Clooney en la película con Sandra Bullock, cuando se deja ir por el espacio?
Sí,
ya la he contado.
Spoiler.
Ya se la he cargado.
No la he visto.
Yo pensaba que terminaba en boda.
Dura tres horas.
Y... porque Sandra Bullock y George Clooney.
Yo me acordé del ingeniero Frank Wolf con George Clooney. Y se me voy
a... Termina con una escena de playa.
Y luego el cohete no lo dibuja. Hergé en realidad era una industria, ¿no? Y además él fue muy, muy poco generoso con los créditos, ¿no? Y este álbum, por ejemplo, tenían que haber firmado Hergé y Bob DeMore, que es el que, por ejemplo, dibuja el diseño del cohete, que es la gran genialidad, ¿no?
Bueno, la gran genialidad icónica del siglo XX, mucho más que el Apolo.
Sí, sí, como la Coca-Cola, o como es mucho más conocido que el Apolo, el cohete de Tintín, que se puede reconocer en cualquier...
Hay una réplica ahora muy grande en el aeropuerto de Bruselas. Unos amigos me mandaron, bueno, colgaron una imagen en Facebook y hay una réplica brutal.
Y un juguete muy vendido, además.
Poco se habla de la mitología que excede a la grecolatina. Y en este sentido me gustaría abundar. No, es que relacionado con la luna, yo creo que es verdad que tenemos una mitología asumida remota, pero la hay contemporánea, y tenemos mitos contemporáneos, el de Fausto y Don Quijote. Pero uno de los que tenemos es el Pierrot de la evolución de la comedia francesa, digo, de la comedia italiana, de la comedia del arte, que es la figura de Pedrolino, que Pierrot se desarrolla en Francia, y que es esta figura melancólica, ese mimo y saltimblanqui que va de blanco, y que es el reflejo del espejo de la luna, que se desarrolla como una de las piezas fundamentales, Willy lo sabe, de la cultura francesa, que tiene que ver con la canción de Pierrot Luner, ¿no? A la que luego siempre convierte en ópera. Y lo digo porque la luna para la cultura ha sido siempre la alegoría de la muerte y de la resurrección. Esta idea lunática de quedarse mirándola tiene que ver con la expectativa de resucitar después de morir. Y el personaje de Pierrot Luner tiene que ver con toda esa evolución de la comedia del arte y con la consolidación de un personaje al que luego toda la cultura del siglo XIX y del XX le convierten en categoría. Me refiero a Stravinsky, me refiero a Picasso y a cómo se adopta a esa figura que siempre va de blanco, que es precursora del mimo, como expresión alegórica de la luna. Es un icono de nuestro tiempo, aunque los antecedentes mitológicos sean mucho más
grandes. Y el hombre lobo.
Hombre, es que la licantropía yo creo que es una de las de los hits de lo que ha provocado la mitología lunar, ¿no? Que está muy vinculado con el más allá, con lo sobrenatural, sí. Pero sobre todo yo creo que la licantropía es el sumum. Y a mí hay una película de hombres lobo, mi película favorita de hombres lobo, y que además tiene una banda sonora que yo creo que a Jota le gustará mucho, porque reúne un montón de canciones pop relacionadas con la luna.
¿La del presidente?
La de un hombre lobo americano en Londres. De John Landis.
No os aportéis. El camino.
Es maravilloso porque esta...
¿No la has vuelto a ver?
No.
No la he vuelto a ver.
La he visto. Es una de las películas que más he visto en mi vida. Es
Thriller viene de ahí. Viene de Michael Jackson.
Porque lo hizo yo. Claro, es que lo hizo John Landis.
Le
dirigió
Thriller.
Y se la produjo él. Le costó mucho sacarla adelante porque él llevaba el guión a las productoras y le decían, unos le decían, dice, es que da demasiado miedo para ser una película de risa, y otros le decían, es demasiado divertida para ser una película de terror. No entendían el... Dice, sí, claro, es que son las dos cosas, es que no lo entendéis. Y al final acabó produciéndosela él mismo con mucho riesgo y con mucho éxito, y cuenta, yo creo, es la sublimación de todo el mito de los licántropos llevado a la cultura urbana, a la cultura pop, y de una forma realmente aterradora, porque esa transformación que hicieron con efectos especiales en la época, sin ningún tipo de cosa digital, con maquillaje, todo, esa transformación es terrorífica.
Sigue
esa escena que
dura
un montón, y sigue siendo verosímil y sigue dando mucho miedo. Es maravilloso.
Sí, yo pensé que ibas a mencionar la de Michael J. Fox cuando jugaba baloncesto, que se convertía en hombre lobo.
Esa transformación, quienes tenemos hijos que han dado la infancia, la adolescencia, la vemos en una tarde a otra, de repente, ¿verdad? niño...
De repente, si no...
Se pasó ayer a Mónica Hoyo, el superviviente.
Tu niño bonito se convierte en un monstruo adolescente.
Más con la misma cantidad...
una noche, sí, ¿verdad?
Sí, y con la misma cantidad de vello, ¿no?
Y aparece con una voz y eso, pero hijo, ayer, ¿qué te ha pasado?
Sí. Y estos pelos.
No, y estos pies, y esto qué es, y estos olores, ¿no? Sí. Pero si es, eras un niño ayer...
Ventila la habitación.
Has amanecido monstruo, ¿no? En una noche.
No me llames niño, papá.
No me llames. No me dejas ver la televisión, quita.
No me dejas ver la televisión, papá.
Eso es la radiación de la Play, eso no es otra cosa.
Y este libro que está aquí a mi vera.
De Oriana Falacci, que era citado antes. Rosa.
De la Luna también.
De la Luna,
de astronautas.
De astronautas, realmente, porque Oriana Falacci estuvo muy encima de toda la carrera espacial para la Luna y desde el año 66 empezó a viajar a la NASA y a tener relación realmente muy estrecha con todos los astronautas y con toda la gente que estaba en la carrera espacial. Y lo único que le faltó realmente fue subirse en el Apolo 11. Y podía haberse colado. De repente podía haber aparecido así, de repente Oriana Falacci haciendo una crónica. Y creo que no se coló porque al final no le debieron poner muchas trabas. Y cuenta un montón de historias desde el año 66 de cómo viven la vida cotidiana de los astronautas, ¿no? Y se cuela en su vida, se cuela en sus familias, y va haciendo unos retratos de lo que van a ser los futuros héroes. Y algunos también, algunos personajes secundarios que se quedaron por el camino, y hay uno que a mí me gusta mucho de las crónicas que va contando Oriana, que es la historia de John Glenn, que es el hombre que no pudo ir a la Luna, que podía haber ido, que estaba destinado a ser la primera persona que pisó la Luna, a ser Armstrong, y no pudo, porque fue el primer astronauta que en el año 62 dio la vuelta completa al mundo. Pero dos años después, en el 64, se cayó, tuvo un accidente doméstico, se cayó en el baño al salir de la ducha, con tan mala fortuna que tuvo unas fracturas terribles que le dejaron... Le dejaron medio paralítico.
No, es que estaba bromeando con que Armstrong lo empujó.
Sí, ¿no? Apareció Armstrong y digo, fuera. Y entonces ella le conoce dos años después, cuando ya lleva dos años ya un poco tullido, y le hace un retrato, le hace un perfil muy emocionante, muy bonito, de alguien que está totalmente desolado porque ha perdido el sueño. Él era un héroe americano, se había incluso presentado por el Partido Demócrata, porque muchos decían que iba a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, porque era un héroe popular de la leche, y era ya una persona que iba todos los días a la NASA hacer tiempo. O sea, y le habían dado como un cargo de asesor, a ver obras, y entonces iba ahí y decía asesor. Y entonces el hombre se sentaba en un rinconcito, le llevaban café, le llevaban tal, le llevaban una trenza de mudeo, le llevaban ese tipo de cosas. y entonces nada, el hombre pasaba la mañana.
Siempre vino diciendo,
yo que soy asesor. Y hace un retrato de la desolación de este hombre que tuvo la Luna ahí en la punta de sus dedos y no llegó y vio cómo otros llegaban, que es verdaderamente emocionante. Y todo el libro de Oriana Falacci.
A veces, teniendo ella la mala leche que tenía, es muy divertido porque, claro, allá le ponen como guardaespaldas y como censores todo el rato para que se mueva por allí como debe. Entonces,
claro, porque se colaba en todas partes.
Hay diálogos que son como de los hermanos Marx. Hay un censor que le ponía, que era una especie de director de relaciones públicas, que le preguntaba... Así es que en Rusia no ha estado usted. Dice, no, aún no. Dice, extraño, ¿eh? ¿Y cómo es? Dice, pues por una razón u otra el visado tardaba en llegar. Lo había pedido, sin embargo. Sí, naturalmente lo había pedido. ¿Y por qué por qué lo había pedido? Dice, para ir a Rusia. ¿Y por qué quería ir a Rusia? Para escribir artículos. ¿Qué clase de artículos? Dice, artículo, ¿favorables o no? Dice, ¿cómo puedo saberlo si no he estado allí? Ya, no ha estado. No he estado. Lástima, ¿eh? Sí, lástima. Tanto más estando inscrita en el partido. Ya no pertenezco a ningún partido. Pero una cosa como de chiste. Y luego hay otra cosa graciosa con respecto a los astronautas. Muchos años después de haber estado en la NASA, estando en el Líbano en 1983... A ella siempre le ponían un guardaespaldas, un tío que la cuidara. Y entonces en ese caso le pusieron a Paolo Nespoli, que entonces era un militar italiano. Y entonces el militar le dijo, pues a mí me gustaría ser astronauta. Y dice, pero como no hablo inglés y nada. Y entonces ella le dice, hombre, pero tú métete allí, estudia, inténtalo. Bueno, el tío tenía 25 años entonces y después ha estado 313 días en el espacio en 7 misiones. Mira. Y por supuesto se tiró a Oriana Falacci.
No, una pausa. No, ese lenguaje. Favor,
pero ¿qué es esto, de verdad?
Lo contó él muchos años después.
Empezamos con zurullos voladores. Viendo decirle hizo el amor. Esta expresión.
Copuló.
En realidad habría que decir Oriana se tiró a él.
Exacto. Ah, amigo.
Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
Desmentido todas las teorías de la conspiración, creo que no nos hemos dado ninguna, ¿no? Las falsas pruebas, lo de la bandera, lo de las estrellas, lo de las sombras. Las sombras,
hemos hablado de los reflejos en los cascos.
Los reflejos en los cascos también,
sí. Yo quería recomendar un tebeo espacial.
¿Otro?
Laika, uno de los mejores tebeos que he leído en mi vida, de Nick Abadzis, y es la historia de la perrilla que fue al espacio, y es un tebeo maravilloso, porque es un tebeo realista. JF, por ejemplo, llorará
el momento final,
un niño en los momentos finales cuando la perrilla no va a volver, pero es un tebeo buenísimo, y además describe con bastante minuciosidad, con unos dibujos un poco ingenuos pero muy bien hecho, la historia de la perrilla y un poco de nuevo el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Que eso fue, aquello fue una pelea para ver quién llegaba antes al espacio.
Claro, eran los soviéticos.
Los soviéticos, entonces, sí.
Es que el otro día contamos en la transmisión que a la vez que estaba el Apolo 11 camino de la Luna, los rusos habían mandado una cosa sin personas, pero una nave robotizada que se llamaba Luna 15, porque antes habían mandado 14 anteriores.
Sí.
Y la 15 iba a la vez que los astronautas del Apolo. Y entonces en la NASA estaban un poco mosqueados porque tenían el temor de que acabara estropeándole su misión. Y los rusos tenían como objetivo llegar antes que los americanos, aunque fuera sin gente, que la sonda llegara a la superficie de la Luna, recogiera unas rocas, las cargara y se volviera para abajo, para Rusia. Y los astronautas desde el Apolo preguntaban a Houston, ¿qué sabemos del Luna 15? No vaya a ser que nos interceda en la trayectoria o lo que sea y nos arruine a nosotros la misión. Y al final el Luna 15 tocó la superficie de la Luna, pero porque se estrelló contra la Luna. Y los rusos tuvieron que encajar una gran derrota.
¿Como en Méliès?
Como en Méliès.
Sí. Tuvieron que reconocer que no les había salido bien la operación.
O sea, como Patán, era como
llegar, un loco llegaron,
y esto eran Patán.
Llegaron
primero. Es la tragedia de...
Bueno, Gagarin fue el primero.
Hombre. Es la tragedia que cuenta Stefan Zweig, ¿no? De Scott y Amundsen. La proeza de Scott en la conquista del Polo Sur y encontrarse que había llegado Amundsen. Eso es una...
Los estadounidenses siempre fueron por detrás de los soviéticos, hasta Armstrong.
Sí. Primero, claro, sí, mira el Sputnik.
La perita Laika, en fin, los americanos también eran monos. Sí.
¿Pantallas?
Si hemos hablado de películas.
Revista de cine.
Penúltima edición.
Cuidado. Qué bien.
Pero habéis hablado de películas de hombres lobo, que no tiene nada que ver con
la llegada. Pero es que sin luna no hay hombres lobo.
Claro, pero tendréis que hablar de películas sobre la luna, la carrera espacial, Apolo 13, en fin.
Pues ahora mismo hay un documental estupendo que es Apolo 11.
Claro, es maravilloso.
El de CNN Films, sí. En el cine. Hay muchos documentales, está el de Maradona, no sé, que muchos documentales.
Maradona también cuenta como documental lunar.
También cuenta como estar en la luna,
sí. Es un astro. No.
Pero el Apolo 11 está muy bien. Luego, es verdad que la serie de la Tierra a la Luna no es una gran serie, pero bueno, es curiosa. Y de hecho, el capítulo de empieza siempre con Tom Hanks introduciéndolo como si fuera de Twilight Zone. Entonces hay un capítulo dedicado a las mujeres. Y precisamente empiezan en el espacio, y entonces está tardando un astronauta, ¿de dónde viene? Y entonces venía de hacer caca. Entonces es que me he tenido que quitar.
Pero, oye, no sé,
es que estás dando el día, Rosa.
Una fijación.
Es que me he tenido que quitar el traje espacial, porque si no es muy
incómodo. Sí, lo hemos entendido.
Y estaba buscando el anillo de boda, porque como se lo había quitado todo, estaba volando. Y entonces con eso hacen una unión y un flashback, y entonces se van a cuando el anillo está en el dedo de su mujer.
O sea, es un record. El zurullo volador y el...
No, ahí no había nada volador malo, solo el anillo. Él se había quitado el traje entero y verdad que lo dice, que...
Bueno.
Pero sí. Y luego no sé qué película... Esa serie se hace por el éxito de Apolo, de la de Houston, sí. Tenemos un problema.
La peli está de figuras ocultas, ¿no? Esa es de hace dos años.
La de las
matemáticas. Estaba muy bien, que ganó el Oscar, ¿no? Al final, yo creo.
Creo que la actriz, ¿no?
Sí, todo muy preciso.
Gracias por tu aporte.
La película esa, creo, hace dos años, creo que ganó.
La bajita, creo que ganó.
Ah, no, creía que decías preciso la historia que contaba. Ella, no sé si era Katherine Johnson o
no. No lo sabemos, pero da igual.
La verdadera, digo.
No, me sé el título, que eso para mi memoria de peces es muchísimo.
Que tuviera que ir a otro edificio al baño. Yo sí, que no tengo otro tema.
¿Otra vez?
No, porque había baños. Había baños para blancos.
Eso se exageró, que eso se exageró.
Había baños para blancos y baños para negras. Entonces no había ningún baño para negros en el edificio donde ella iba. Y al final.
Sí, pero no iba a otro edificio.
Una historia de.
Historia de superación de ir a un baño que está más lejos.
No, y la lucha contra el racismo y contra la segregación racial en Estados Unidos.
Y mira, me apunta aquí el guionista, es verdad.
Como es una película, un pelín ñoña y con moralina. Al fondo sur no le gustó nada.
La película El primer hombre, que no la habéis comentado, claro, pero que es la que cuenta la vida de Armstrong.
Sí. Sí. Y Elegidos para la Gloria.
Sí, sí,
para
la Gloria.
Sal Shepard.
Sí, ahí no va al baño nadie.
No habéis visto ninguna de estas que estáis diciendo.
No he dicho Elegidos para la Gloria.
Yo hasta me leí el libro de. Estaba basado en un libro de Tom Wolfe.
Sí, el primer hombre es un poco aburrida.
El primer hombre es aburridísima.
Sí. La que no he visto, fíjate, es La mujer en la luna de Fritz Lang, que es la última película muda que hace Fritz Lang con guión de su mujer. Esa no la he visto y quiero verla. Que parece que merece la pena.
Sí.
¿Y no van al baño? Sí, sí. ¿Van al baño también? ¿O?
Supongo que en esa época.
No, Fritz Lang, en esa época no iba al baño.
No
nadie.
Iban al baño.
Sí, déjame. 2001 también habla del espacio, es verdad. Lo apunta, sí.
Pero no de la luna.
2001, Interestelar.
Bueno, ¿y la del astronauta de Tony LeBlanc?
Sí.
También.
Esa, digamos que habla menos de la luna.
Y luego había, más de había abajo, una.
De había una de los hermanos que lo graba, que era Ete y el otro.
Y luego había un segmento en los teleñecos donde iba Peggy, que entonces cuando salía el segmento, la nave espacial decía. ¡Cerdada espacial! Y entonces era el segmento del espacio.
Se acuerda de todo, Rosa. Menos mal que el martes hicimos el programa serio de lo de la luna.
Había que desdramatizar, Carlos. Había que desdramatizar un poquito porque quedó muy demasiado serio.
Sí, tú esperabas igual alguna broma, ¿no?
Claro.
Un chiste, una parodia.
Claro, claro. Que hicieran como chistes los astronautas. Bueno, algunos hacían, pero... tan difíciles de seguir. Pues hasta aquí la cultureta.
Ha quedado muy exhaustiva, ¿eh?
JF, ponme una canción.
Luna.
Es una manera de que luego la gente no se lamente demasiado cuando desaparezca.
Oye, la semana pasada en el podcast me boicotearon la canción, no la han puesto de la cultureta. Sí, no sé si es un mensaje que quieres lanzar.
¿Te escuchas el podcast para ver si...
No, me lo han dicho, han llegado quejas, han llegado quejas. Me han llegado quejas directas.
Dos. Pues esta semana va a ocurrir lo mismo, fíjate, va a ser exacto.
Pues tenía preparada una canción.
Pues ponla aquí en directo en la FM.
Ah, pues la ponemos, hombre, pues ponemos la canción. Tú fíjate que hay un montón de canciones que hablan sobre la luna. Floyd incluso le dedicó el disco aquel de La cara oculta de la luna. Tom Petty con el Full Moon Fever, esa fiebre de la luna, de la luna llena. Cat Stevens con el Moon Shadow. Antes hemos escuchado el Bad Moon Rising de la Creedence. O toda la semana lleva sonando el Space Oddity de David Bowie. Yo, sin embargo, voy a tirar de Police con este Walking on the Moon, que fue su segundo número uno en Inglaterra, que en Estados Unidos ni entró en listas. Claro, alguien podría pensar, fíjate, Sting pensando en pasear por la luna. No, estaba borracho después de un concierto en Múnich y la canción que escribió borracho fue Walking on the Room.
Cada uno con sus fijaciones.
Caminando por la habitación. Pero cuando la vio ya sobrio la canción, dice, va a quedar un poco soso eso de Walking on the Room. Dice, voy a cambiar Room por Moon y al final ha acabado convertido en este himno medio reggae, medio new wave de Police.
Vamos a ir recogiendo entonces. Os vais a ir recogiendo entonces. Walking back from your house, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Feet that hardly touch the ground, walking on the moon. Feet don't hardly make no sound, walking on, walking. Una pena que en el podcast ya, como se acaba el podcast, pues te han cortado la canción.
Claro, justo.
Ya no van a, en el podcast no van a aparecer las despedidas.
Vaya por Dios. Y todo por mi culpa.
Pero aquí en directo en la FM sí aparecen. Adiós, JF.
Adiós.
Adiós. Adiós, Rosa. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós, Guillermo.
Hasta la semana que viene.
Amón, hasta el lunes.
¿Tu última cultureta el viernes entonces, en serio?
Sí, claro.
Sí, se acabó.
¿Qué va?
Ir preparando una especie como de...
Requiem.
Otro funeral.
Como una oración de despedida.
Pues eso ya lo preparamos, ¿no? el año pasado.
Bueno, tú si no quieres no la prepares. ¿No? Ya la prepararemos los demás. Adiós, Sofía.
Hasta el lunes.
Hasta la semana que viene.
Camino de las 12, enseguida contamos las noticias.
Y luego seguimos.